Romanos, el capítulo 2. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 2. Y voy a comenzarles a leer el versículo 1 hasta el versículo 11. Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hace más o menos un mes alguien se quejó que falta mucho para llegar a Romanos capítulo 8, donde se nos enseña cómo matar el pecado. Y entiendo la queja. Si somos cristianos, queremos vencer las tentaciones ya. Si somos cristianos, nos urge vencer los vicios, nos urge que Dios nos ayude con nuestro enojo, con nuestra ira, la gritería y diferentes tentaciones y pecados que podemos tener en nuestra vida. Entiendo la queja entonces, pero antes de llegar al capítulo 8, tenemos que estudiar los primeros capítulos del libro de Romanos, pues aquí nos encontramos con los fundamentos, los cimientos, las bases para esas enseñanzas del capítulo 8. Pero de hecho, esos primeros capítulos de Romanos te ayudan mucho en tu batalla contra el pecado. En esos capítulos aprendemos que todos somos pecadores. Todos los hombres somos pecadores. Aún los diáconos, aún los ancianos. Y eso te debe de animar mucho. Te debe animar mucho porque es cuando reconoces que tú no eres el único que tienes esos pensamientos de increíbles que piensas tú, a lo mejor no soy cristiano. Te debe animar mucho saber que hay otros hermanos que batallan contra malos pensamientos, contra el enojo, contra envidias, codicias, ciertos vicios, ciertas actitudes. Te debe animar mucho eso y te debe de ayudar a esforzarte entonces, sabiendo que no eres el único y como cristiano puedes sufrir tú esas tentaciones. En el libro de Romanos encontramos que todos somos pecadores. Todos debemos esforzar contra algún pecado en nuestra vida. A lo mejor usted ha visto hermanos y piensa, bueno, y la hermana Alicia también tiene pecados, ¿qué? Y el hermano Alfonso, y el hermano Orozco, y el hermano Paco, y sí, cada uno de nosotros apreciamos lo que dice el apóstol Pablo a manera de testimonio. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entre más cristianos seamos, más vamos a reconocer esta verdad y ese testimonio en nuestras vidas. Entonces, esos capítulos preliminares nos ayudan mucho y nos dan esperanza. Pues en esos capítulos nos encontramos que en Cristo Dios nos ama. Aunque pecadores, Dios nos ama. Aunque pecadores, Dios nos recibe. Dios nos perdona. Y nos explica cómo es que nosotros, aún como hijos de Dios, aún los más santos, pecan. ¿Por qué nos dice en el capítulo 7 el apóstol Pablo? Es un testimonio que él da. ¿Por qué hacemos lo que no queremos? Es más, dice el apóstol Pablo, ¿por qué hago lo que aborrezco? ¿Por qué? Y se nos explica en estos capítulos. Así que sigamos nuestros estudios de Romanos con paciencia. Dios es más sabio que nosotros. Él es el escritor de este libro y sabe qué temas van primero. Ahora, el tema de este pasaje que acabamos de leer de Romanos capítulo 2 también nos ayuda a esforzarnos a vencer el pecado. Saber que habrá un juicio final y que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras nos debe de motivar mucho a no pecar. Esta mañana vamos a reanudar nuestros estudios del libro de Romanos. Nos quedamos en el capítulo 2 y el versículo 6. Repasemos algo de lo que hemos visto para retomar el hilo de este pasaje. En este capítulo, el apóstol San Pablo escribe a un judío imaginario, un judío que se creía mejor que los pecadores que el apóstol ha mencionado en el capítulo 1. Y el problema de los judíos no tan solamente era que se creían mejores que los demás, ellos creían que Dios hacía acepción de personas y Dios los iba a recibir a ellos simplemente por ser descendientes de Abraham. Por ser judíos, ellos de seguro irían al cielo. Bueno, el apóstol Pablo les recuerda en este pasaje que ellos no escaparían del castigo de Dios porque su juicio es según verdad. Un justo juicio que será conforme a sus obras y no conforme a su nacionalidad y no conforme a su religiosidad como judíos. Y para comprobarles esto, les cita él del Antiguo Testamento, de sus escrituras, Job capítulo 34, nos dice este pasaje, Job capítulo 34, versículo 11, uno de los primeros versículos que mencionan esta gran verdad, que Dios nos juzgará por nuestras obras. Job capítulo 34, versículo 11, uno de los pasajes que fueron escritos mucho antes del libro de Génesis. A lo mejor ustedes no sabían esto. Job fue uno de los primeros libros escritos en la Biblia. Por supuesto, lo de Génesis sucedió primero, pero Job fue uno de los primeros libros escritos en hebreo. Y nos dice Job 34, 11, hablando de Dios, hablando del Omnipotente, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Y a través de las Sagradas Escrituras nos encontramos esta verdad, que Dios juzga conforme a nuestras obras. A los que apuntan pueden escribir el Salmo 62, 12, Proverbios 24, 12. Yo les voy a leer de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. A lo mejor alguien está pensando, esos versículos están en el Antiguo Testamento. Hay versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan de esto. Por ejemplo, Apocalipsis 22, 12, nos dice el apóstol Juan, ya casi al terminar el libro, nuestro Señor Jesucristo promete, he aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de Romanos 2, 6, tenemos aquí que el apóstol calla a los judíos soberbios, recordándoles que Dios los juzgará conforme a sus obras y no conforme a su nacionalidad. Muy bien, con esto en mente estudiamos este versículo. El versículo comienza con la palabra el cual, la frase el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual, por supuesto, se refiere a Dios. Pero noten específicamente que el apóstol está enfatizando que el Dios es un Dios santísimo que está muy enojado contra todo pecador. Ese tema comienza en el versículo 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios, el enojo de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, cuando en Romanos 2:6 el apóstol nos dice que Dios juzgará a los hombres, él se refiere a Dios en su justicia santísima. No se imaginen, por supuesto, ni aquí ni nunca se imaginen a Dios así. Nunca se imaginen a Dios como un anciano, muy buena gente, casi ciego,
que de alguna manera va a juzgar con mucha clemencia y que va a permitir que los hombres lo convenzan, que les dé otra oportunidad. ¡Ay, Diosito mío, dame otra oportunidad! Y con mucho cuidado lo digo. Así hablan los hombres de Dios. Pero cuando lo vean, se van a dar cuenta que no es un Diosito, es Dios. Y ante el trono no tendrán la oportunidad de decir, por favor, otra una vez más, ya no lo vuelvo a hacer. No. Dios juzgará sin misericordia. El tiempo de la bondad y la paciencia de Dios se acabó. Este será el día de la ira y justo juicio de Dios, como nos dice en el versículo 5 el apóstol San Pablo. Otra cosa que hay que notar es que Dios juzgará por Jesucristo. Nos dice en el versículo 16, Romanos 2, 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, es el Señor mismo quien juzgará a cada uno según sus obras. Parte de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo es que Él será el juez al final. ¡Qué sorpresa tan horrible entonces se van a dar los judíos! Imagínense a Pilato, imagínense a Caifás. ¡Qué sorpresa tan horrible se van a dar los judíos cuando se den cuenta que el gran juez es aquel a quien ellos azotaron, ellos traspasaron! Pero como cristianos, ¡qué gran consolación es este hecho! Él, a quien amamos sin haberle visto, Él en quien creemos y hemos puesto toda nuestra esperanza, Él será nuestro juez. Con mucho respeto lo digo, Él nos estará sonriendo, nos enseñará sus manos, sus heridas, y nos dirá, ustedes no se preocupen. Él es nuestro juez. Como cristianos, entonces, no se imaginen que van a pasar una película de toda nuestra vida y vamos a estar ahí como cristianos horrorizados y al infierno de seguro. ¡No! En el día del juicio, los impíos, los que nunca han creído y desobedecen el Evangelio, ellos sí van a tener mucho que temer. Pero como cristianos, nosotros no. Porque todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo. Y el juez, Él es nuestro Salvador y Señor, a quien amamos sin haberle visto. Muy importante eso, porque a la hora de la muerte el diablo te va a acordar del día del juicio. Y entre más se acerca esos días y más ganas tenemos y nos empezamos a enfermar, los 80, 90, 100 años de cuando lleguemos, el diablo te va a recordar el día del juicio. Como cristiano, tú gózate y di con el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese día del juicio será el día en que veamos a nuestro Salvador, a quien amamos, y estaremos tan gozosos por estar con Él. Bueno, pero en nuestro pasaje, la siguiente palabra dice pagará, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, muy importante esto, es imposible que este texto nos enseñe que Dios nos salvará por nuestras obras. No es lo que dice este versículo. No dice el cual salvará a cada uno. No dice eso. Dice el cual pagará. Pagará. Muy importante esto. Todo el libro de Romanos nos enseña que somos salvos por medio de la fe. No por obras, es por pura gracia. Apunten por ahí, después lo leen, Romanos 3, del 20 al 28. Está muy claro ahí. Ustedes conocen el gran versículo de Efesios 2, 8. Está esto a través de todas las Escrituras. Porque somos salvos por la fe. Somos salvos por medio de la gracia, por la fe. Y esto es un don de Dios. Somos salvos así para que nadie se gloríe. Somos salvos por pura misericordia. No somos salvos por nuestra obra. No. Aquí dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se imaginan que fuéramos salvos por nuestras obras? ¿Quién de nosotros sería salvo? ¿Quién de nosotros cumple las obras de Dios a la perfección? ¿Quién de nosotros cumple con los mandamientos de Dios a la perfección? Ninguno de nosotros. Es más, nuestras obras, dice el profeta, delante de Dios, son como trapos de inmundicia, trapos sangrientos, apestosos, inmundos. No, somos salvos por nuestras obras, pero seremos recompensados. Entonces, muy importante, nuestro texto no dice que Dios nos salvará por nuestras obras. Dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, ¿de qué se trata esto entonces? Oye, la palabra pagará, muy interesante, también se puede traducir recompensar, también se puede traducir hacer cuentas, también se puede traducir dar. La misma palabra que el apóstol San Pablo usa en 2 de Timoteo 4:8 cuando él dice que ha acabado la carrera, ¿se acuerdan? He acabado la carrera y él dice, ahora estoy por recibir la corona de justicia, el cual, el juez justo, dará a todos aquellos a que aman su venida. Ahí la palabra dará es exactamente la misma palabra pagará de Romanos 2:6. Dar, pagar, hacer cuenta. De eso se trata la palabra. Realmente entonces la connotación de la palabra depende del recipiente. Para el que no se arrepiente, para el que no cree en Cristo, el castigo será un pago, será un salario, es lo que merece esa persona. Pero para el creyente será una recompensa que se nos va a dar por gracia. Nosotros no merecemos la vida eterna. Nosotros no merecemos la gloria y la honra, la inmortalidad y la paz de este pasaje. Nosotros no merecemos eso, pero Dios nos la da por gracia. Entonces, para el que se arrepiente y cree en Cristo, esto es una dádiva. Es algo que Dios nos da por gracia. ¿Se acuerdan el famoso versículo de Romanos 6:23? Léanlo, si no lo conocen, véanlo ahorita, véanlo con sus propios ojos, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el salario. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Va con exactamente con lo que estamos viendo aquí. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en mi nacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, y esto es lo que quiero recalcar de esto. Si Dios nos da a nosotros vida eterna, es una dádiva, es un don que no merecemos. Nosotros a lo último, aun como los mejores y más excelentes cristianos del mundo, no merecemos desabrochar los zapatos de los ángeles. No merecemos desabrochar el calzado de los arcángeles. Pero Dios nos da, por pura gracia, la máxima bendición, la vida eterna. Gloria, honra e inmortalidad y la paz de Dios. Último comentario en cuanto a la palabra pagará. Dios pagará, dice, porque es algo seguro, segurísimo. A lo mejor tú una vez le lavaste el carro a tu hermana, había llovido, estaba todo enlodado, y estaba dormida, y tú decidiste, pues voy a lavar el carro de mi hermana, y lo dejaste brillando. Y tú pensaste, cuando se despierte y lo vea, me va a dar, ¿qué? ¿Unos 100 pesos? ¿Está bien? ¿Unos 100 pesos? 50 pesos está bien. Y se levanta tu hermana y lo ve y te dice, gracias, qué suave. Y tú, no te había contratado, no te había dicho nada. Pues ni modo. A veces pasa así. A lo mejor tu mamá un día te advierte, si no te portas bien, te voy a pegar. Te voy a pegar. ¡Te dije que te voy a pegar! Y a lo último, te portaste mal y no te pasó nada. ¿Qué mal está de esos padres que hacen eso y que no cumplen con el castigo que dicen? Pero pasa así también. En el día del juicio se va a cumplir el pago. Dios de verdad va a pagar. Va a recompensar. En el día del juicio, su castigo se va a cumplir. Esto es algo segurísimo. Y esto, hermanos, también es de consuelo y nos debe de motivar como cristianos. Todo lo que hagas, todas las obras que hagas para Dios serán recompensadas de seguro. A lo mejor el pastor no te vio, a lo mejor tu padre no te vio, a lo mejor tu madre no te recompensó, pero Dios sí. Tú le das un vaso de agua fría a un niño en la escuelita bíblica de vacaciones, Dios te lo va a recompensar. Es más, esa promesa está escrita en el Nuevo Testamento. Denle un vaso de agua fría a uno de los pequeños discípulos del Señor, Él te lo va a recompensar. Hay que estar listos para ese día también. Si usted no está en Cristo, téngalo por seguro que ese día viene y de seguro Dios va a pagar. La siguiente frase enfatiza que no habrá excepciones. Esto lo dice el apóstol sobre todo para los judíos. El cual pagará a cada uno, sea judío, sea griego, sea mexicano, sea americano. Dios pagará a cada uno. Ven conmigo Apocalipsis 20:11. A lo último, tenemos aquí la descripción del día del juicio, ese día. Y nos dice el apóstol Juan, ¿cómo va a ser? Apocalipsis 20, el versículo 11, nos dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras. Grandes y pequeños, los muertos en la tierra, los muertos en el mar, absolutamente todos, cada uno será juzgado. Entonces, el juicio no será según naciones, según nacionalidad. No. No es que si somos judíos o no. No es que si somos mexicanos o americanos. No. No es que si somos mayores de edad. No. Pequeños y grandes. Absolutamente todos. No será por familias. Si yo pertenezco a una familia cristiana toda mi vida. No. Según la obra de cada uno en particular. Y en la eternidad, a lo mejor usted ha pensado, bueno, ver tanta gente. Va a haber tantos millones de gente, a lo mejor nadie se da cuenta y... No. Va a haber mucho tiempo en la eternidad para juzgar a cada uno según sus obras. Yo me presentaré delante de Dios, tú te presentarás delante de Dios. Ahora, lean la última frase. Y aquí llegamos a lo práctico. La última frase nos dice de nuestro pasaje, el cual pagará a cada uno conforme a su decisión. ¿No? ¿No es lo que dice la versión de ustedes? Bueno, vean otra vez. El cual pagará a cada uno conforme a su fe. No dice eso. No dice decisión, no dice fe, no dice denominación, si es bautista, metodista, presbiteriano. No dice eso en lo absoluto. Dice aquí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La palabra ahí se puede traducir también trabajos, obras, trabajos. Dios nos recompensa de acuerdo a nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras obras. Y no puede ser de otra manera. Pues, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo si no es por las obras? Y también, muy importante esto, obras no se refiere a tan solamente a lo que hacemos con nuestras manos. Esta palabra incluye nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, absolutamente todo lo que hacemos. Vean conmigo 1 Corintios 4:5. 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 5. El apóstol Pablo, muy interesante, aquí menciona cómo es que muchas veces no le importa lo que las otras personas digan. Y en este contexto dice él, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. aún las intenciones. Para mí este versículo es una gran promesa. Porque hay veces que yo quiero visitar a una persona, tengo la intención de visitarla esta semana, y no fui, no pude. Pero Dios sabe de la intención de mi corazón.
Por supuesto, negativamente hablando también, esto nos hunde y nos condena. El Señor Jesucristo dice, si tú ves a una mujer, puedes adulterar con ella en tu corazón, no la veas así, no pienses eso. Esas intenciones también serán juzgadas.
Entonces, hermanos, cuando dice obras aquí, no se imaginen, es que yo no hice esto, yo no toqué esto, yo no vi esto. A lo último se trata de todo, absolutamente todo, pensamientos, obras, palabras, acciones, actitudes. Es muy importante entonces saber cuáles son las obras buenas y cuáles son las obras malas. Cuáles son las obras que Dios va a recompensar y cuáles son las obras que Dios va a juzgar y castigar. La Biblia nos dice que hay dos tipos de obras y dos tipos de obras nada más. Mateo 5 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay buenas obras, pero también hay obras malas, malas obras. Vean conmigo Juan capítulo 3, Juan capítulo 3 y versículo 19. Juan 3, 19. Después del famoso versículo 16, donde se nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Y delante de Dios entonces hay tan solamente dos grupos de personas, lo que hacen lo bueno y lo que hacen lo malo. Aquí lo vemos en el pasaje de Romanos 2:7. Vida eterna los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Hay dos tipos de personas, los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo. Entonces, si Dios nos pagará conforme a esas obras, hay que saber cuáles son las obras, específicamente cuáles son las obras que le agradan. Cuáles son las buenas obras y cuáles son las malas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Alguien puede decir, bueno, limpiar la basura de la calle? ¿Eso es una buena obra? A lo mejor puede ser una buena obra, no necesariamente. A lo mejor puede ser una buena obra lavar los trastes que le tocaba a tu hermana. Es posible que sea una buena obra, pero no necesariamente. Un librito de doctrina nos enseña. Las buenas obras son solamente las que Dios nos ha ordenado en su santa palabra. No las que sin ninguna autoridad para ello se han imaginado los hombres por un fervor ciego o cualquier pretexto de buena intención. Tienen que ser obras ordenadas por Dios. Unos hombres, hijos de un sacerdote, de un sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que se llamaba Aarón, unos hijos de ellos quisieron ir a adorar al templo. Y llevaron ellos un fuego extraño que Dios nunca había mandado. Ellos iban con la intención de adorar a Dios. ¿Qué pasó con esos hombres? Dios los consumió. Levítico capítulo 11, 10, si no conocen la historia. ¿Por qué? Ellos estaban haciendo algo, aunque era una buena intención, pero no lo hicieron conforme al mandato de Dios. Dios no se los mandó. Es muy importante, las buenas obras son solo aquellas que Dios manda. Las obras hechas por los que no son cristianos, aun cuando puedan ser cosas que Dios ordena, sin embargo, no proceden de un corazón purificado por la fe. Y no son hechas de acuerdo con las Escrituras, ni para la gloria de Dios. Son pecaminosas y no pueden agradar a Dios, nos dice el librito de doctrina. Muy importante esto. Tienen que ser obras ordenadas en la palabra de Dios. Tienen que ser obras que proceden de un corazón purificado. O el corazón de un narcotraficante. Realmente no hace buenas obras. Un narcotraficante puede entrar aquí esta mañana y depositar $1,000,000 en la caja de las ofrendas. ¿Ese $1,000,000 es una buena obra, sí o no? No. ¿Por qué? Porque viene de un hombre, bueno, viene de sangre inocente y de vicios y asesinatos y etcétera. Pero viene de un hombre, lo último, con un corazón no purificado por la fe. Viene de un hombre que hace cosas pecaminosas que no pueden agradar a Dios y sobre todo no lo está haciendo para la gloria de Dios, lo está haciendo para lavar dinero a lo último. Entonces, las buenas obras son solo aquellas obras que Dios ordena y que son para su gloria. Si comemos o trapeamos o lavamos trastes, cualquier cosa que hagamos, lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Si no, las buenas obras no son buenas obras. Y hermanos, al final, realmente no tendremos excusa. Ah, yo no sabía qué hacer. En la Biblia nos dice exactamente cómo debemos de adorar a Dios. En la Biblia nos dice específicamente cómo debemos de vivir la vida diaria para glorificarle a Él. Por ejemplo, el Señor nos dice que las buenas obras de las mujeres son que sean reverentes en su porte, no chismosas, no esclavas del vino, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sumisas. Es lo que dice la palabra de Dios. Leemos que los hijos deben honrar a sus padres, que los jóvenes deben de ser prudentes, humildes. Los esposos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Deben tratar a sus mujeres como vasos más frágiles. Los empleados, dice la Biblia, deben obedecer a sus patrones con sencillez de corazón, como a Cristo. No tendremos excusa en el día del juicio. Yo no sabía cómo. Dios nos dice exactamente cómo vivir para Él, cómo hacer buenas obras. Ahora, las obras malas, ¿cuáles son? Obviamente las malas obras son los opuestos a las buenas obras. Las malas obras son las obras que Dios no nos ha mandado que hagamos. Son las obras que hacemos sin las órdenes de Dios. Son las obras que no hacemos para la gloria de Dios. Y Dios nos especifica también una lista de malas obras en muchas partes de la Escritura. Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 26, hay una lista tan horrible. Y leemos de los homosexuales, de las lesbianas, leemos aquí de fornicación, avaricia, envidia, mentiras, peleas, soberbia, malicia, desobediencia a los padres. Sabemos específicamente entonces cuáles son las malas obras y cuáles son las buenas obras. Tal vez la pregunta práctica es, ¿cómo podemos dejar de hacer esas malas obras? ¿Y cómo podemos hacer buenas obras? ¿Cómo podemos estar en el grupo que hace lo bueno y no estar en el grupo que hace lo malo? Estas son las buenas noticias del Evangelio. En Tito capítulo 2, el versículo 11, el apóstol Pablo nos dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Y cómo es que yo soy transformado? ¿Y cómo es que yo puedo hacer buenas obras? Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, Cristo murió en la cruz para perdonarnos las malas obras, para perdonarnos todos esos pecados carnales, para perdonarnos todos esos malos pensamientos y todas esas malas palabras, para perdonarnos todos nuestros pecados, para hacernos nuevas criaturas, murió en la cruz, para darnos de su Espíritu, para que aprendamos a hacer buenas obras para gloria de Dios. De eso se trata lo que vamos a estudiar en Romanos. El apóstol nos escribe lo que es la justificación. Cómo Dios nos perdona y nos da su justicia y nos acredita su justicia. Cómo es que Dios nos santifica, nos separa del mundo y nos ayuda a cultivar las virtudes que le glorifican. Pero más de eso después. Vamos a terminar esta mañana con algunos comentarios prácticos de lo que hemos visto. Romanos capítulo 2. El versículo 6 nos dice, el cual
pagará a cada uno conforme a sus obras. Si esto es cierto, entonces, en primer lugar, tengo por seguro que si al final usted no tiene buenas obras, no le va a servir de nada decir, yo fui cristiano. Al final, delante de Dios, si tú no tienes buenas obras, no te va a servir de nada, yo fui bautista. Yo fui a la iglesia bíblica Montreal. Yo fui a la iglesia todos los domingos por la mañana. Si no tienes buenas obras en tu vida diaria, al final eso no te va a servir de nada, porque Dios nos va a juzgar no conforme a nuestros domingos. Nos juzgará conforme a nuestras obras, el fruto de la vida diaria. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces, haz un resumen, que tu conciencia haga un resumen de las obras de tu vida diaria entre la semana. ¿Cómo eres en tu vida de lunes a sábado? Y los domingos también, por supuesto. En general, ¿cómo se te catalogaría a ti? ¿Como una persona de buenas obras o como una persona de malas obras? ¿Como un mundano que hace cosas que no agrada a Dios? ¿Como un mundano que escucha música mundana, que se viste como los mundanos, que ve programas mundanos de malas obras y pornográficos? Yo no veo pornografía, dice usted. Qué bueno si usted no ve pornografía. Y si usted no es chismoso. Pero, ¿cómo le responde usted a su esposo? Dígame, ¿cómo trata usted a su esposa? ¿Cómo le respondes a tus padres? ¿Cómo le respondes a tus maestros? ¿Se te pudiera decir a ti que eres un hijo obediente o desobediente? ¿Eres una persona floja o diligente? ¿Eres un joven borracho, orgulloso, rebelde, mal hablado? ¿Eres una mujer que se viste modestamente? ¿Eres envidiosa, codiciosa, rencorosa, gritona, insumisa? ¿Eres un hombre fornicario, adúltero, que no amas a los hermanos, enojón, rencoroso, desidioso? Déjame decirte, si eres así, y te dices ser cristiano, esta tarde lee Mateo 7:21. No todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. A lo último, yo fui a la iglesia bíblica Montreal todos los domingos por la mañana. Yo fui bautizado. Yo canté los himnos. No te va a servir de nada si tus buenas obras en tu vida no son buenas obras. Mateo 7:21 está en el Nuevo Testamento. No pueden decir, ah, eso es del Antiguo Testamento. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y qué triste es el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Yo fui un predicador. Es más, yo hice milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A lo último es, ¿hacemos la voluntad, sí o no? Entonces, tienes que arrepentirte, tienes que rogarle a Dios que te transforme, tienes que rogarle a Dios que te dé un corazón nuevo. Tienes que rogarle a Dios que te dé la fe, el arrepentimiento y las buenas obras que necesitas. Si no, el Señor te dirá, nunca os conocí. Tenlo por seguro, que si no tienes buenas obras, al final no te va a servir de nada decir, Señor, Señor. En segundo lugar, tenlo por seguro que Dios recompensará las obras más humildes e imperfectas si son para su gloria. Como cristianos, a lo mejor no hemos sido llamados a ser misioneros, a ser predicadores, a un ministerio de maestros en un instituto o en un seminario. Y es posible que el diablo
nos ataque y nos desanime mucho en cuanto a esto. Pensando que necesitamos dar mucho dinero, o salvar, testificar a muchas personas, y, o si no, al final nos va a ir muy mal. No, 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 hermanos. Las hermanas que laven platos y atiendan a sus familias serán recompensadas, así como los grandes misioneros de la historia. Tú haz el ministerio al cual Dios te ha llamado. No te tienes que ir a China. Hagan ustedes lo que deben de hacer en sus casas, en sus escuelas, en sus trabajos. Hijos, sus buenas obras son no pelearse, obedecer a sus padres, obedecer a sus maestros, hacer las tareas. Ahora, es cierto que nuestras obras como cristianos al final son pocas. Como cristianos, al último, no van a ser perfectas. Ninguna de ellas va a ser perfecta. Pero recuerda, Dios no nos acepta por nuestras obras. Dios nos acepta y nos salva por las obras de Cristo. Sus obras son perfectas. Y también, por pura gracia, Él recompensa nuestras obras, por más débiles y pequeñas que sean, por la intercesión de Cristo. El libro de doctrina que les estaba leyendo también dice: nuestras obras son buenas porque proceden de su Espíritu. Pero por cuanto son hechas por nosotros, están contaminadas con tanta imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Sin embargo, siendo aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus obras también son aceptadas en Él. No como si fueran perfectas a la vista de Dios, sino que Dios, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aun cuando sea acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Amén. Al final de la semana puede decir que usted diga, pues yo no voy a pasar. Yo no pude y no pude hacer esto y fallé en esto. Como cristiano, a lo último, acuérdate, Dios nos salva por nuestra fe en Cristo, lo que hace Cristo. Y nuestras intenciones y nuestras acciones y actitudes cristianas, aunque acompañadas de mucha debilidad e imperfección, el Señor las acepta en Cristo. Eso te debe de consolar mucho a la hora de Romanos 7. En tercer lugar, si Dios te recompensará por tus obras, hay que aprender a hacer buenas obras y aprender ya. Tito capítulo 3 y versículo 11. Todo el libro de Tito habla de esto. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice en el versículo 14 también, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Apúntense ustedes, tienen un carro, apúntense ahí. Yo quiero hacer esa buena obra, darle un ride a alguien para que venga a adorar a Dios. Usted no sabe qué hacer entre semanas, está ocupado en el trabajo, quiere hacer algo, alguna buena obra, coteje, a lo mejor hay una iglesia, algún diácono puede ayudarle a pensar en algo que usted puede hacer específicamente como ministerio en la iglesia. Pero cumpla con su ministerio que Dios le ha dado, como ama de casa, como estudiante, como trabajador. Pero en último lugar, si Dios te recompensará por tus obras, no se te olvide hacer la obra más importante. ¿Cuál es la obra más importante del mundo? Juan capítulo 6 nos dice, Juan capítulo 6, el Señor ahí les dice, no trabajen por las cosas del mundo, no trabajen por las cosas que pasan, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Nos dice el versículo 28, Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo primero. Que creáis en que Él ha enviado. Que creáis en Él, el que Él ha enviado. En Cristo, nuestro Señor. Esto es lo primero. Ante todo, que creamos y perseveremos creyendo en Cristo. O más de esto, esta tarde, Dios mediante. En último lugar, en último pensamiento, si Dios te va a recompensar por tus obras por pura gracia, si Dios prepara nuestras buenas obras, Efesios 2:10 nos dice que Nosotros como cristianos andamos en vida nueva según las buenas obras que Él ha preparado para que andemos en ellas. Si Él prepara esas buenas obras y si Él nos da el creer como el hacer por su buena voluntad, si Él hace todo a lo último, Él merece toda la gloria. Él merece toda la gloria por todo lo que hagamos como cristianos. Oremos a Él.